SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a viajar a Inglaterra a comienzos de los años 70 para recordar a una banda un tanto olvidada y tremendamente genial. Faces fue un grupo enorme y una banda cantera. De sus filas salieron músicos para los Rolling Stones, para The Who y, por supuesto, el enorme Rod Stewart. Antes de separarse, los ingleses grabaron en 1973 el precioso Ooh La La, y hoy queremos recorrer y recordar ese álbum de la mano del periodista Manuel Recio y con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
El enorme éxito que tuvieron Beatles y Rolling Stones ha dejado en la sombra de la historia a bandas enormes, legendarias y con discos eternos. Faces, el grupo de Rod Stewart, Ronnie Lane, Ronnie Wood o Kenny Jones, dejó una huella enorme sin pretenderlo.
Es la industria la que necesita estrellas. La música no necesita estrellas. Es el final si empiezas a creerte tu propia publicidad.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Ooh La La, la despedida de la banda inglesa. ¡Empezamos! Tras una carrera en dos etapas, como Small Faces y como Faces, la banda inglesa se despidió. Lo hizo sin intención de cerrar la ventana, pero acosada por el éxito en solitario de su cantante, Rod Stewart, convertido en estrella y más centrado en su propio camino que en la ruta compartida. Ese año, no con pocas tensiones, Faces publicó Ooh La La, un trabajo inmenso, diferente a sus otros discos y tremendamente exitoso. Una bonita forma de cerrar la puerta antes de comenzar cada uno nuevos y trepidantes viajes. La despedida de los Faces llegó en un año muy musical y muy agitado. Lucía Taboada nos recuerda cosas que sucedieron en 1973.
Habían pasado 14 días del año 1973 cuando Elvis Presley daba el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo.
Oh sí, TJ Ryder. Oh sí.
Empezó bien el año, pero se complicó. En octubre estalló la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, que desestabilizó la economía mundial durante años. También en Chile, donde un comandante llamado Augusto Pinochet deponía de forma violenta la democracia.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción.
Y el presidente constitucional, Salvador Allende, se suicidaba en el Salón Independencia de la Moneda. El arma era un regalo de Fidel Castro. ¿Ven cómo todo se complicó? ¿Y qué pasaba en España? Pues una explosión hacía saltar el coche de Carrero Blanco por los aires. Era el primer atentado de ETA en Madrid. Demasiada oscuridad en 1973, tanta que durante 7 minutos del mes de junio el sol fue engullido por la luna.
Así estaba el mundo en 1973, año de enorme cosecha musical, con el Dark Side of the Moon, el Quadrophenia de los Who, el Aladdin Sane de David Bowie, tantos otros, algunos de ellos ya recorridos en este sofá sonoro. Hoy vamos a hacer lo propio con una banda enorme y un tanto olvidada, como fueron Faces, grupo que tuvo una super alineación de estrellas de la música, cuyos miembros luego tuvieron carreras enormes. En 1973 la banda compareció por última vez con su alineación estrella y publicó Olala, disco que vamos a recorrer de la mano de Manuel Recio. ¿Qué tiene Manuel este disco para ti?
Estamos ante una descarga de rock puro, rock genuino, añejo, ese estilo de rock urgente y arrogante, que bueno, yo creo que es para acabar en alto, es una despedida mejor imposible, ¿no? Y cuando además, a mí me gusta mucho la etiqueta rock setentero, ¿no? Cuando se suele hablar, y es una etiqueta que yo creo que es una seña de calidad, no es peyorativa ni mucho menos, y este sería el manual, ¿no? El capítulo 1 del rock setentero, ¿no? Los Faces, ¿no? ¿Cómo hay que hacer rock en los 70? Pues esas guitarras crujientes que tenían un punto intermedio entre la suciedad, la distorsión, pero la claridad y la definición, ¿no? Unos riffs de guitarras sensacionales, poderosos, unas canciones directas, antológicas. Aquí tenemos grandes clásicos del grupo de los Faces, el Cindy Incidentally, Silicon Ground, el propio Oh La La, que da título al disco. Y luego tenemos una voz, que claro, la voz de Rod Stewart es esa voz rasgada y rota, tan definitoria del estilo de los Faces, está a un nivel muy superior. Así es que son los elementos que hacen grande al rock, ¿no? Porque estamos ante rock clásico en mayúsculas, este rock setentero que a mí tanto me gusta y que los Faces encarnaban mejor que nadie.
Qué carreras además más interesantes tuvieron luego en solitario. La historia de Faces es singular porque se podría decir que son la segunda parte, la segunda entrega de un grupo previo que fueron Small Faces, con una etapa del 65 al 69, y tras alguna salida y algún fichaje, el grupo acorta su nombre, cambia también su sonido. ¿Cómo es ese viaje y esa historia, Manuel?
Los Faces serían el spin-off, ¿no? Que ahora está tan de moda ese término, de los Small Faces, y luego del Jeff Beck Group, ¿no? De la banda de Jeff Beck. Pues Steve Marriott, que era el guitarrista de los Small Faces, deja el grupo para irse a Humble Pie y, bueno, explorar unos caminos más de hard rock y otro tipo de estilos. Y entonces los que se quedan, pues Ronnie Lane, el bajista, Kenny Jones, el batería, y Ian McLagan, teclista formidable, reclutan a nuevos miembros. ¿Y dónde los fichan? Pues en la banda de Jeff Beck. Y de ahí vienen Ronnie Wood a la guitarra y Rod Stewart. Fíjate qué alineación de lujo tenemos en esta encarnación de los Faces. Hacen unos primeros discos un poco titubeantes desde mi punto de vista. El primer disco lo sacan en el 70, First Step. No tienen todavía muy claro el estilo, es entre folk, rock, más acústico. No tienen tanto peso las guitarras, quizás es más peso de órgano y de teclados. Luego sacan un segundo disco, que también está muy bien, Long Player, en el 71, que tiene una versión, por cierto, espectacular del Maybe I'm a Mess de McCartney, la hacen con una voz brutal de Rod Stewart, pero todavía siguen con esa búsqueda de estilo. Ya tenemos la tercera entrega, que ahí ya empezamos a tener otra etapa más brillante, que es un disco inconmensurable, A Note is as good as a Wink to a Blind Horse, que es un juego de palabras que viene a ser algo así como que, pues a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Lo editan a finales del 71. Aquí tenemos ya clasicazos del grupo de los Faces, como el Miss Justice France, Debris o la espectacular Stay With Me. Ese riff de guitarra que despeina un calvo, que digo yo, ¿no? Y bueno, que es un disco que de hecho podíamos haber sentado en el sofá. Cuando estuvimos hablando de los Faces, pues podíamos haber. Es un rock muy intenso, es un rock más consistente y bueno, está a la altura de los discos de la época, del Sticky Fingers, del Zeppelin y demás, ¿no?
Hemos elegido este disco en parte porque nos permitía tener esa mirada un poco a la trayectoria global del grupo. Hay una cosa que preparando el programa no tenía de antemano tan en mente, que es que en paralelo del desarrollo de la etapa de los Faces tras ese cambio de nombre y cambio de formación, se va creando la carrera de Rod Stewart, que va despuntando, porque en 1971 ya había editado Maggie May, se había convertido en una superestrella, y todo eso tiene una consecuencia muy grande, porque hay veces que los grupos se abandonan cuando un cantante ya se ha convertido en una estrella, pero aquí Rod Stewart sigue grabando discos con The Faces varios años, distanciándose evidentemente, pensando probablemente más, como decía al principio del programa, en su propia carrera, ¿no? Sí. En tal. Pero claro, es que Rod Stewart era una grandísima estrella a comienzos de los años 70.
Estaba, de hecho, ya despuntando, porque el compromiso de Rod Stewart ya con este disco es mucho menor que con los anteriores. Claro, es que eclipsa, en cierto modo, el éxito que tiene Rod Stewart en solitario, eclipsa la posible trayectoria ascendente que tenían los Faces. ¿Quién sabe, ¿no? Si Rod Stewart no hubiera triunfado en solitario, estaríamos hablando de unos Faces que, como te decía antes, quizá hubiera sido la mejor banda de los 70 de rock a la altura de los Stones o de Led Zeppelin y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando despunta la carrera de Rod Stewart, pues los Faces estaban justo también en su cumbre. Rod Stewart, que era un tipo de barrio, era el Maxwell Hill, el barrio de los Kings, era un barrio del norte de Londres, y tenía ese empaque proletario de los suburbios. Y bueno, los primeros discos que hace, él empieza ya en el 69 a mezclar pues blues, soul blanco, que es un estilo que a él se le daba muy bien, folk, y saca algunos discos, pero es ahora en el 71 con el Every Picture Tells a Story, donde se incluye el Maggie May, que posiblemente sea el hit más espectacular de Rod Stewart, junto con el Do You Think I'm Sexy, ¿no? Que lo saca con los a finales de los 70. Y bueno, pues este, el Maggie May, es que revienta las radios de UK, ¿no? De Reino Unido, de Estados Unidos. Empieza a sonar en todos los sitios y, pues bueno, claro, en esa carrera que tiene Rod Stewart, hay un momento que yo creo que él pensaría y dije, bueno, ¿qué me interesa más? ¿Compartir el éxito con mis compañeros de grupo o disfrutarlo yo solo? Claro. Y yo creo que ahí tenía, ¿no? Tuvo esa...
Hombre, un tema de hoy, un tema económico también, entre cuánto dinero, entre cuántas personas vas a dividir el dinero.
Ahí está el tema.
Todo esto, la verdad, es que afectó mucho al grupo y sobre todo, como veremos después, a la grabación de este disco, que de todos modos se presentó a lo grande en 1973 con este tema. Incidentally, el primer sencillo del último disco de los Faces, disco creado ya con la soga al cuello por el éxito de En Solitario de Rod Stewart. Normalmente en esta parte del programa hablamos de las canciones, hoy vamos a hablar primero de la grabación, porque esto afectó a la propia composición de las canciones, en parte porque Stewart, Manuel, llegó varias semanas tardes a la grabación y fue Ronnie Lane el que tiró del carro y marcó el tono del disco. Eso hace que este álbum suene diferente a los previos del grupo y muy distinto sobre todo a los Small Faces. ¿Qué diferencias te llaman más? ¿Qué te gusta el sonido de este disco?
Sí, efectivamente, bueno, en comparación con los Small Faces, que era un grupo más quizá mod, más garajero, más de pop sesentero, más de Rickenbacker, que me gusta a mí decir, ¿no? De esas guitarras muy, muy sesentas. Claro, los Faces ya es un grupo más de rock setentero, con distorsión, con riffs más potentes y demás. En el caso de Ronnie Lane, que era un tipo maravilloso a nivel personaje, ¿no? Porque era un eterno secundario, él era, ¿no?, un bajista, pero aquí despunta también como compositor, es el que un poco tira del carro para que el disco vaya un poco adelante. Y bueno, es una manera también de que, ya que Rod Stewart estaba un poco como otras cosas, pues por lo menos el disco se puede hacer. ¿Qué ocurre con estas sesiones? Pues es que Rod Stewart directamente es que no aparecía, ellos ensayan y tal, y es que no había manera de que se comprometiera, ¿no? Entonces él llegaba a última hora, hacía unas letras ahí, como de cualquier manera, que claro, es Rod Stewart, es un genio, entonces hacía unas letras de cualquier manera que cualquier otro lo hubiera hecho un churro, y él hacía unas letras espectaculares, ¿no? Pero sí que es verdad que Ronnie Lane es el que un poco aporta toda la parte compositiva y el que tira del carro en este momento.
Hay un personaje en este disco también que me gusta mucho, es el ingeniero, que fue Klein Johnson, sospechoso habitual de este programa, productor habitual de grandes, grandes discos históricos de esta época, sobre todo del rock inglés, y que es un tipo que tiene que lidiar con esa situación de verse grabando un disco sin el cantante.
Bueno, Klein Johnson yo creo que tenía buen bagaje ya, porque entre otras cosas, aparte de Kings, Who, Stones y demás, había estado en las sesiones tempestuosas del Get Back de los Beatles. O sea, que yo creo que sabía templar gaitas y sabía tratar con personalidades complejas. Y yo creo que aquí él lo que hace es eso, precisamente ese punto intermedio, esa templanza, para que las tensiones del grupo no afloren y por lo menos las sesiones vayan hacia un camino musical medianamente decente. Porque si no, hubo un momento que es que, bueno, entre que Ronnie Lane estaba muy desencantado, ¿no?, con la falta de compromiso de Rod Stewart. Ron Wood, que es un poco ese rockero pendenciero, pues a veces también faltaba las sesiones. Y Rod Stewart, cuando llegaba, era un poco para poner todo patas arriba. Entonces, la figura aquí del productor, aparte de lo musical, que es evidente que hizo un gran trabajo en el aspecto de sónico, es también, yo creo, el que las relaciones entre el grupo no se fueran al garete antes de grabar.
Antes
el disco.
De terminar el maldito disco, ¿no? En el álbum está acreditado y junto a su nombre pone. Hasta el año que viene.
Así, sí, producido por
el año que
Johnson.
Viene Clean.
Así que en un año.
Igual sí que había cierta intención de mantener. Igual no le dejó mal sabor de boca, porque imagino que esa frase la dijeron después de terminar el disco y sí tenía intención de seguir grabando. No salió.
No consultaron con Rod Stewart. ¿No?
¿Y cómo fue la grabación del disco, Manuel?
Las sesiones en concreto se graban en varios meses, desde septiembre del 72 hasta enero del 73, en los antológicos estudios Olympic de Londres. Esos estudios han visto pasar Stones, Jimi Hendrix, David Bowie, Who, con lo cual el sonido es muy bueno. Aparte del tratamiento de las guitarras, que es como muy crudo, pero como decía, muy claro y muy limpio, bueno, pues hubo mucho, una gran producción. El problema era, como decíamos, Rod Stewart, que como cuando no aparecía, pues claro, ellos ensayaban, hicieron muchas demos, muchos pasajes instrumentales. De hecho, en el disco quedó uno de los temas, Fly on the Ointment, que quedó como un tema instrumental, porque es que directamente Rod Stewart no hizo letra, no hizo melodía ni nada. Entonces, hicieron mucha parte instrumental.
Es verdad que el grupo venía de varios años de rodaje intenso, tenían también sus dinámicas de trabajo, y así explicaban en un documental de 1970 cómo era el proceso habitual de la creación de una canción, algo que en este disco salió un poco de más a cuentagotas.
Ronnie puede venir con un riff o con una secuencia completa de acordes y sobre ella ponemos la melodía. Ronnie y yo trabajamos juntos, a veces toda la banda. Es muy complejo porque sucede de maneras muy diversas. A veces estoy solo sentado y escribo una canción de principio a fin.
Cadena Ser. Con este tremendo Flags and Banners seguimos nuestro repaso por Olala, este último viaje de Faces. Y ahora sí, Manuel, toca hablar de las canciones, de qué tratan sobre todo, porque este es un disco muy reflexivo para ser la obra de unos chavales que, claro, cuando pasa este momento dices, vamos a ver la edad que tenían, y claro, es que son chavales de 20 y pocos años.
20 añeros. Es verdad que es un disco que resuma otro tipo de tratamiento, ¿no? Sobre todo la cara B, ¿no? La de Ronnie Lane. Claro, aquí las baladas despuntan casi más o igual que los riffs potentes de guitarra, ¿no? Tenemos el Glad and Sorry, el propio Oulala, el tema que cierra el disco, que es una preciosa balada, el If I'm on the Late Side, donde hay unos Faces más acústicos, con mucho piano, más reflexivos, y bueno, pues sobre todo esa vida itinerante, esa vida a veces un poco despreocupada del rockero, pues sí que las letras, ¿no? Y el tratamiento es como a veces más reflexivo y más melancólico, ¿no? Mm. Y luego, bueno, a ver, también te digo, hay temas espectaculares, el Cindy Incidental que escuchábamos, que es un riff de guitarra, que es la aventura de una noche con una chica noctámbula, y luego un riff carcelario, que es uno de mis temas favoritos, que es el Borstal's Boy, que Borstal's era como una especie de reformatorio, ¿no? Entonces, para mí es uno de los mejores temas del disco, ¿no? Entonces, ahí sí que luego tienen esa temática más puramente rockera, ¿no?
Es verdad que eso que mencionabas de la falta de presencia, sobre todo de Stewart en las grabaciones, pues provocó que sobre todo Ronnie Lane viese cierto desdén en la grabación. Sus aportes al disco, la verdad es que son los que son, pero también era un tipo que creía mucho en la inspiración que surge en el último momento, como explicaba en otra entrevista a comienzos de los años 70.
Dos días antes de grabar la canción, me pongo a escribir las letras. No puedo hacerlo a no ser que sienta esa presión. Luego me pongo y lo hago todo en una hora.
Rod Stewart confiaba mucho en la inspiración de última hora, la que surge cuando la fecha del estudio está puesta, pero en este caso ni compareció en fecha, así que todo eso, como decíamos, hizo que fuese Lane el que tirase del carro y dejase su marca en el disco con varias canciones con su firma, que tienen un tono, mencionábamos antes, muy particular. Las baladas de Ronnie Lane me parecen que son el factor diferenciador de este disco con otros de los Faces.
Las baladas, la melodía, ¿no? La temática de las letras, la cara B, fundamentalmente, que es la que más peso tiene las composiciones de Ronnie Lane, es maravillosa. Es, además, Ronnie Lane aquí yo creo que se corona, ya despuntaba, ¿no?, en los discos previos, porque los Faces han compuesto siempre de manera muy, muy complementaria entre unos y otros, no había un líder específico a nivel compositivo, y aquí Ronnie Lane sí que se despunta, yo creo, como el gran compositor que era, ¿no? Era un ya te digo, como secundario, como bajista, a veces no había explorado esa vía compositiva, y aquí yo creo que sí que la explota muy bien, y es que las baladas son totalmente, totalmente antológicas. Y luego, además, él no solo compone, es que canta. Por ejemplo, el Flags and Banners, que también escuchamos, también está cantado por él. Entonces, pues bueno, yo creo que le da ese contrapunto a los riffs potentes, pues estas baladas acústicas de Ronnie Lane le dan un contrapunto muy interesante al disco.
Una de las canciones de Ronnie es la obra maestra de la banda, probablemente el tema que da nombre al disco, y que canta Ron Wood, no me acordaba este pequeño detalle. ¿De qué trata el Oulala?
Bueno, lo canta Ron Wood porque probaron con Rod Stewart y con el propio Ronnie Lane, y al productor, a Johnson, le gustó más ese arrastre que tenía Ron Wood, ¿no?, en la letra, porque la letra Oulala es una de las joyas del disco y de las joyas del repertorio Faces. Es una canción muy bonita, sobre todo porque habla, es una especie de diálogo entre un nieto y un abuelo, ¿no? Entonces está planteada pues como el nieto le va diciendo al abuelo, pues oye, por abuelo, empieza la canción, ¿no? Me reía de ti, ¿no?, y de todo lo que decías, y ahora me doy cuenta que pues tenías razón en muchas de las cosas, ¿no? El estribillo, ¿no? Ese I wish that I knew what I know now when I was younger, ¿no? Ojalá hubiera sabido ahora lo que sé, ¿no? Ojalá hubiera sabido lo que sé ahora cuando era más joven. Es un reconocimiento a esa mirada, esa petulancia de la juventud, y que de repente aquí pues hace un homenaje a esa generación de sus mayores. Así es que es una de las grandes canciones, ha sido una canción muy radiada, hasta en bandas sonoras, es una de las grandes gemas de este disco, y la verdad es que Ronnie Lane le da un carácter melancólico que pone los pelos de punta. The trap you'd and the use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, the can-can's such a pretty show.
Con esta maravilla vamos llegando al final de nuestro viaje por este disco que marca a su vez el final de la banda, y para irse a lo grande, llegó al número uno en Inglaterra, igual también impulsado, como pues mencionábamos, por la estrella que ya era Stewart, ¿no? Y por ese single que era Ola Lager, maravilloso.
Y a pesar de las críticas del propio Stewart, que le parecía que era el disco, luego criticó todo, le parecía un disco inconsistente, falto de ideas, o sea, que es que luego lo puso un poco a parir en cuanto salió. Pero sí que es verdad que, bueno, el disco lo que hacen es grandes giras, aparte de las grandes giras habituales que hacían por Europa y por Estados Unidos, es que llegan hasta Japón, hasta Nueva Zelanda, Australia. O sea, los Faces tenían un directo muy potente, muy arrollador, y hacen unas giras espectaculares, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que es que encima la presencia que tenía el grupo, la leyenda dice que luego la trasladaban después de los conciertos, las habitaciones de hotel, los vetos habituales en las en cadenas hoteleras, los Faces tenían esa vida, digamos, alocada y excesiva del rock.
70,
¿no? Dan de los 70, ¿no?
Ahí encaja el fichaje de Ron Wood luego por los Rolling Stones.
Hizo credenciales, sí.
Otra cosa genial de este disco es la portada, con esa marioneta que abre y cierra los ojos. ¿Cuál es la historia de esta portada? Portada mítica, en un año que he estado mirando, claro, de portadas muy míticas, porque es la del radio de David Bowie, la del triángulo de Pink Floyd. Es un año de muy buenos discos y muy buenas portadas.
Se cuidaban mucho las portadas en aquellos años. De hecho, este tipo de troquelado así interactivo era muy típico de la época, el Sticky Fingers mismo, la cremallera famosa, ¿no?, de la portada de Sticky Fingers de los Stones. Pues aquí hizo algo parecido. El personaje, que fue un personaje hasta relativamente hace poco tiempo enigmático, ni los propios miembros del grupo sabían quién era el tipo de la portada. La portada es un señor ahí, una especie de cómico con un sombrero y con un gesto que abre y cierra los ojos y sonríe, ¿no?, a medida que tú tocas la portada del disco. Resulta que era un personaje, un cómico italiano de los años 20, Gastón, que el productor y el diseñador de la portada lo cogieron, pues porque tiene un artwork, además todo el diseño de la portada, del encarte y de las letras y de la contraportada y demás, está un poco en esa línea, ¿no? El diseñador se llama Jim Ludwig y además cogió la fotografía, hizo una especie como de tratamiento para que tuviera, pues eso, ese punto interactivo. Y es muy interesante porque, claro, en aquella época, pues este tipo de planteamientos artísticos eran un plus, ¿no?, a la hora de tener el vinilo y a tener el EP, tener un LP de los Faces y tener esta portada. Había bailarinas de cancán, fotografías interactivas de los miembros del grupo. Y bueno, están un poco la línea, digamos, de diseño visual, está un poco en referencia al Lou Lala, ¿no?, a los personajes que salen, claro, en las bailarinas de cancán y demás, ¿no?
Hace poco hicimos el Zika Sabrik de Jethro Tull, encaja también con ese tipo de portadas ambiciosas, a no poder más. En cuanto a lo que es la trayectoria, la banda ya no dio para más. Lane se fue rebotado y pensando en que no se había valorado, y probablemente tuviera su razón, su aportación a la banda. Y ya empezó la desbandada, de la que se beneficiaron varios grupos. Dijeron, vamos a pescar, ¿no?, en Río Revuelto.
Fíjate si fue Lane cabreado, que no esperó ni a que saliera el disco. Se fue antes de que lanzaran el disco al mercado. Efectivamente, luego la cantera que sale de aquí, pues fíjate, Ron Wood en el 75 ficha por los Stones, que es, pues efectivamente,
la cima,
¿no?, de cualquier rockero de aquella época. Rod Stewart sigue con su carrera en solitario, de hecho, pues sigue todavía. Rod Stewart es un tío que ha hecho una carrera muy consistente, ciertos altibajos a lo mejor a nivel musical, pero sí que ha tenido una carrera en solitario bastante, bastante reconocida. Sí. Y luego, para mí, hay un legado que dejan los Faces, yo creo, que es que, si te fijas, están 6 años. Sacan 4 discos de estudio, hay un directo que sacan con otro bajista y tal, pero no tiene mucho interés. Son en 6 años sin 4 discos, pues fueron a la lides de una forma de entender el rock que era como muy desenfadada, muy directas, con actitud, ¿no?, y con esa factoría del riff perfecto, ¿no?, con un cantante estratosférico. Yo aquí en España siempre he visto muchos vínculos, por ejemplo, M-Clan, los primeros discos de M-Clan, que a mí me gustan mucho. Carlos Tarque, yo creo que ha escuchado este disco, el Ola La y todos estos discos de los Faces, los tiene que tener rayados, ¿no?, de tanto, porque era un tipo de rock que yo creo que luego murió, ¿no?, este planteamiento tan directo, pero que, bueno, ha pervivido, y los Faces eran como el gran adalid de este tipo de entender, de esta manera de entender el rock setentero, ¿no?, de guitarras, de voz rasgada y demás, así que han quedado para la historia como eso, ¿no?
Pues Manuel Recio, un placer charlar de música contigo y agradecido de que hayas traído a los Faces al Sofá Sonoro.
Un placer como siempre, muchas gracias.
Nosotros nos vamos ya, después de este bonito rato recordando la maravillosa música que hacían Faces y del tremendo viaje que tuvo la banda inglesa, que ingresó en el Salón de la Fama del Rock bajo sus 2 denominaciones y que tiene canciones para aburrir Hoy también queremos recomendar, para el que se haya quedado con ganas de más, Ronnie Lane, Hola La, La vida de un Small Faces, pedazo de libro de Javier Cosman, editado por Silex. Cerramos el chiringuito hasta la semana que viene, que volvemos con un disco curioso que imagino que os gustará, o eso espero. Nada más, adiós.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.